Estamos grabando, hoy es la hora de recuperación, sabéis que hoy vamos a tener dos horas seguidas. Empieza esta primera hora y como os prometí antes del día, por fin nos vamos a Asia. Llegamos al tema del Imperio Otomano. Como las horas de clase no son excesivamente abundantes, voy a intentar hacer una síntesis del siglo XVI-XVII, básicamente, dando unas pinceladas del XVIII, y en lo que nos dé tiempo a dar a mayores del Imperio Otomano, es decir, la parte de la Persia Safávida y el mundo indio, pues también intentaré llevar un poco esa dirección un poco más concentrada y sintética. Bueno, lo primero que os llamará la atención, nada más ver este título del Imperio Otomano, es la extensión cronológica que tenemos, porque prácticamente vamos desde el 1300 redondo hasta el 1924. Bueno, esto hay que hacer una pequeña matización. Uno de vuestros compañeros me comenta que tiene que ir a las 5, bueno, no hay problema, ya sabes que se graban las clases y se editarán y se divulgarán como siempre. Bueno, pues hay que hacer una pequeña matización. En realidad 1924 no es el fin del Imperio Otomano como de la monarquía otomana, porque lo que marca el fin realmente del Imperio Otomano es el año 1919, en que acaba la Segunda Guerra Mundial y Turquía ha perdido todo su gran imperio. Incluso perderá durante un cierto periodo de unos cuantos años parte de su territorio en la propia Sardinona Anatolia. 1924 es el año en que se produce una revolución. Es depuesto el último emperador, entre comillas, otomano, y entramos en el periodo de la Turquía actual bajo el gobierno de Kemal Atatürk, Kemal padre de los turcos. Pero bueno, eso no entra dentro de nuestro arco cronológico. Como podéis ver, partimos de un contexto fundamentalmente de mediados de la Edad Media hasta prácticamente un contexto que nos lleva prácticamente hasta la Edad Contemporánea, con lo cual es una de esas cuestiones de discontinuidad o desadecuación de los tiempos y de las cronologías de otras partes del mundo con respecto a la forma que tenemos de parcelar un poco las edades, en concreto la Edad Moderna o la Edad Media en Occidente, en Europa. Bueno, primero tenemos que señalar que se produce primero una fase de formación y expansión inicial, todavía muy incipiente, todavía incluso dentro del propio ámbito que controlan los turcos otomanos, en la propia Anatolia, no hay un control centralizado y un Estado que pueda, en cierta forma, establecer un control de facto claro sobre su propio territorio. Y, fundamentalmente, después pasamos a un periodo entre 1512 y 1590, que es un periodo de apogeo, en que sí se puede decir que hay una consolidación de ese Estado otomano, de ese Imperio otomano, no solo ya sobre bases territoriales, sino incluso en otros aspectos, paralelos a los que podemos encontrar, por ejemplo, en la Europa Occidental, donde se están consolidando los estados modernos con un personal burocrático, una organización territorial y toda una serie de cuestiones que también realizará a su propia manera, en cierta forma, de modo más exitoso incluso, el Imperio Otomano. Y este periodo básicamente tiene un periodo interno bastante reduciente, que es el de Solimán I, conocido en Europa como Solimán el Magnífico, conocido en el propio ámbito turco como Solimán el Legislador, Solimán Kakuni. Es el periodo que va fundamentalmente de 1520 al 1566, poco solapándose con el reinado de Carlos V. De hecho, uno de los problemas políticos y militares que tendrá Carlos V es que Solimán el Magnífico llega en su expansión militar a las puertas de Viena. Y de hecho, eso le obliga a Carlos V a frenar esta guerra civil que tiene con los príncipes protestantes y llegar a esa paz de Habsburgo, precisamente para salvar la propia capital Viena de sus estados patrimoniales de la zona de Austria. Bueno, fundamentalmente, este es el periodo de consolidación y de cierta forma de definición de lo que es el imperio y el Estado turco, y ya a mediados del siglo XVI y fundamentalmente en el siglo XVII va a haber un periodo de crisis. Un periodo de crisis en el que, no obstante, se sigue produciendo una expansión territorial y militar. De hecho, durante el siglo XVII será el periodo en que los turcos otomanos lleguen a su máxima extensión territorial. Pero ya se empieza a ver elementos de crisis, empieza a haber ciertos elementos de recesión económica, empieza a no ser tan fulgurante y tan, en cierta forma, tan espectacular como había sido hasta ahora la expansión militar y las conquistas, como había sido, por ejemplo, durante el periodo de Solimán el Magnífico. Y los gobernantes en ese momento, los emperadores otomanos, tampoco llegan a estar a la altura política, de cierta forma, que había tenido Solimán el Magnífico. Más bien, en ese momento, dejan como hacían los reyes españoles durante la época de los Austrias Menores, más que nada la organización del Estado, la organización del gobierno, en sus ministros principales, en este caso en el gran visir. Y un periodo también interesante en ese sentido es el 1699 con el Tratado de Karlovitz. Tratado de Karlovitz por el cual los otomanos por primera vez tienen que firmar un tratado perjudicial para los intereses del Imperio Otomano. Hasta ahora habían tenido que firmar tratados que de cierta forma legitimaban sus conquistas, pero sí habían sido siempre, en líneas generales, beneficiosos para los intereses otomanos. En este caso, en el Tratado de Karlovitz, pues no lo serán, y de hecho perderán gran parte del territorio húngaro que controlaban, con lo cual su control de facto sobre la mayor parte de lo que luego será la mitad del Imperio Austrohúngaro queda desaparecido. Y de resultas de estas crisis, de cierta forma, de estas crisis que van dándose en ese periodo de decadencia, en el que, de cierta forma, los otomanos siguen siendo todavía una potencia, podemos comparar un poco el caso de la monarquía hispánica. Los españoles que durante el siglo XVII siguen siendo una gran potencia europea, nadie lo puede dudar, pero ya entra en un proceso en que no son la potencia hegemónica, tienen su papel a Francia y empiezan a ver ciertos signos de debilidad económica, política, incluso militar. Pues en este caso, después de este periodo, en cierta forma, de dorada decadencia, de decadencia relativa, durante el siglo XVIII se va a hacer evidente ya una crisis y una decadencia claramente marcada. Y en ese momento también empieza un proceso de intento de recuperación. Recuperación a través de la modernización del Estado, a través de la modernización del ejército, intentando un poco adecuarlo al ejemplo de la Europa occidental. Están viendo que los Estados europeos occidentales en ese momento, en el 18, son potencias muy poderosas, tanto política como económica como militarmente, y de cierta forma intenta recuperar un poco, siguiendo el ejemplo de esos Estados occidentales, el papel que ya habían tenido, intento que fue, por otro lado, quedó en prácticamente nada. Fue un intento fallido que llevará a que finalmente en el 19 pues el Imperio Otomano sea apodado cariñosamente por las grandes potencias europeas el hombre muerto de Europa. El hombre muerto de Europa en el que del que todos las grandes potencias, Francia, Inglaterra fundamentalmente, aspiraban algún día a repartirse la herencia, repartirse los territorios que en ese momento, por otro lado, estaban rodeados por múltiples lugares, por territorios coloniales, tanto ingleses como franceses. No es la gran época de la gran expansión colonial, tanto del Imperio Británico como del Imperio francés. Y vamos un poco al principio de todo esto. Esto que tenéis aquí no es un mapa del Imperio Otomano, es un mapa de un imperio medieval anterior, en cierta forma previo, y que ayuda a conceptualizar un poco lo que es el inicio de ese imperio otomano. Es el imperio selyúquida. Los selyúquidas son una dinastía de sultanes, de hecho son los que crearán el título de sultán como líder político, militar y posteriormente también religioso del el mundo islámico. Y como veis, la extensión que tiene el imperio selyúquida es esta. Toda Persia, llegando prácticamente hasta Afganistán, metiéndose en la India, todo lo que hoy llamaríamos Irak y lo que llamaríamos Siria, Palestina, toda esta zona, y por supuesto Asia Menor, que va a ser, en cierta forma, el lugar central donde va a estar la capitalidad un poco de este imperio. Bueno, este gran imperio selyúquida, esta gran potencia medieval, no sé qué te refieres con esta pregunta. Bueno, si me la aclaras te lo puedo explicar. Bueno, este gran imperio va a colapsar básicamente por la aparición de un factor inesperado. Y ese factor inesperado se va a llamar Genghis Khan. Genghis Khan conquista prácticamente buena parte de Asia, poco le quedó de Asia que conquistar, y también se expande por el territorio de lo que es el Imperio Selyúcida, llegando a amenazar incluso a Europa. De hecho, atacará tanto él como sus descendientes inmediatos, atacarán la zona rusa, creará un poco un periodo de crisis política dentro del ámbito ruso. Bueno, una vez que se produce este gran expansión del imperio de Gengis Khan, Gengis Khan muere y acto seguido su imperio se reparte, se disgrega y empieza a hacerse en cierta forma añicos. Algunos añicos se conservan durante un poco más de tiempo como estados bajo descendientes de Gengis Khan o parientes o emparentados con él, pero lo que ocurre en el ámbito, ya sea menor en el ámbito turco, es lo siguiente. Los turcos, bueno, antes que nada hay que explicar un poco qué entendemos por turco. Bueno, el concepto de turco, mejor dicho, de turcomano, es un concepto bastante amplio que engloba varios grupos étnicos y lingüísticos emparentados. Hay un grupo de lenguas turcas, turcomanas y distintos pueblos, tanto los uzbecos, los kirguises, los propios turcos, toda una serie de grupos que forman parte de, originalmente estaban en la estepa centroasiática, al lado de los mongoles. Y los turcos, los pueblos turcomanos, se habían estado expandiendo progresivamente en distintas oleadas hacia Occidente. La primera oleada conocida, Atila el Huno. Los hunos de Atila no son más y nada menos que un primer avance de esas oleadas turcomanas. Otros grupos túrquicos, por ejemplo, los jázaros en la zona del Cáucaso, los ávaros que atacaron Centro Europa, los búlgaros, originalmente también era un grupo turco, aunque después se eslavizaron y el búlgaro actual es una lengua eslava, como sabéis. Y uno de estos últimos incursiones de grupos turcos va a ser precisamente la que va a ser protagonizada bajo el liderato de esa dinastía de los selyúquidas y va a crear este imperio selyúquida que en cierta forma unifica políticamente a gran parte de esos múltiples conglomerados étnicos que tienen unas ciertas afinidades lingüísticas y culturales. Pero claro, cuando llega el poder mongol y destroza política y militarmente al reino selyúquida, en el centro, en el núcleo duro de lo que es el territorio selyúquida, donde había estado la propia capital, se produce lo que tenéis aquí. Una fragmentación interna del territorio de esos selyúquidas, que era todavía un sultanato selyúquida de Rum, Rum que no significa nada más y nada menos que Roma, porque los selyúquidas consideraban que esto era Roma, porque era territorio que habían conquistado a los griegos bizantinos, que a fin de cuentas eran descendientes del Imperio Romano. Bueno, pues todavía remane por ahí un sultanato selyúquida que se plantea como descendiente directo de esos emperadores selyúquidas que habían encontrado toda esta zona, pero lo que tenemos fundamentalmente son un montón de principados, pequeños reinos tribales controlados por una familia, por un linaje, como los que tenéis aquí. El reino Karasi, el reino de Karaman, Sajitata, Yermiyan, toda una serie de pequeños principados con población mayoritariamente formada por turcos, pero también hay restos todavía de griegos y de otras etnias que estaban presentes anteriormente en el Imperio Bizantino, obviamente. Y dentro de estos hay un pequeño territorio, un pequeño principado tribal al mando de un personaje llamado Osman, que funda la dinastía de los osmalitas. Los osmalitas u osmalíes que, adaptado ese nombre a la fonética occidental, dará lugar al término otomano. Los otomanos, los osmalíes, no son más que los descendientes, los del linaje de Osman, este fundador de este principado osmalí. Principado osmalí que está en constante guerra, como la mayoría de sus vecinos, unos contra otros. Pero este principado osmalí van a empezar a tener cierto éxito regional en la zona de Atenas. Perdón, en la zona de Anatolia, perdón el lasus. Bueno, va a empezar a tener cierto éxito, va a expandirse desde este pequeño núcleo con capital en la ciudad de Bursa y va a empezar a conquistar el territorio de Anatolia. Todavía en estos momentos no controla políticamente de manera definitiva y clara los propios territorios de esta península de Asia Menor. El reino que tenéis aquí de Laxos. El reino de Karaman, con capital en Konya, tenéis aquí, pues todavía durante bastante tiempo seguirá siendo un reino considerado independiente. Otras zonas, como los que tenéis aquí, el reino de Karasi, bueno, teóricamente están integrados dentro del dominio de los osmalíes, pero realmente tienen una cierta autonomía, incluso algunas veces iniciarán unas rebeliones políticas para independizarse de este poder de los turcos osmalíes. Y como resultado, y antes incluso de controlar totalmente la península de Anatolia, deciden ampliar su ámbito a el resto de Europa, o sea, asaltar a la península balcánica. Y empiezan a tener una serie de expansiones militares. Uno de los momentos cruciales es esta batalla de Kosovo, esta, mejor dicho, segunda batalla de Kosovo, en la que vencen al reino de Serbia. Vencen al reino de Serbia, se hacen con el control del territorio que básicamente ahora se corresponde en gran parte con la actual Serbia, pero también con Albania. Los albanos son turcos, perdón, son musulmanes fundamentalmente por la influencia musulmana y por el hecho de haber quedado sometidos a los otomanos después de la batalla de Kosovo. La batalla de Kosovo, por otro lado, para el nacionalismo serbio será es el momento, la derrota mítica que de cierta forma forma la identidad política y nacionalista serbia. De hecho, fue el argumento que utilizaron contra las minorías los nacionalistas serbios durante la guerra de los Balcanes. Fue el argumento, la batalla de Kosovo, que utilizaron contra las minorías musulmanas, tanto los albaneses como los bosnios herzegovinos, como con los bosnios durante la guerra de los Balcanes. O sea, esa evocación de esa de ese martirio de los serbios en la batalla de Kosovo. Bueno, esto pues ya cuestiones a mayores. Bueno, consiguen en cierta forma controlar y hacerse con un control militar político de esta zona, también bastante endeble, porque cada dos por tres algún príncipe local, teóricamente vasallo, teóricamente sometido a los otomanos, va a iniciar alguna pequeña rebelión nacional. En el caso de Albania, por ejemplo, Jorge Kastriota será, por otro lado, también el héroe mítico de la identidad nacional posterior albana y que los turcos ya conocen como Skanderbeg. Y básicamente van a terminar reduciendo el dominio del Imperio Bizantino a esta franja en torno a la propia capital, en torno a la ciudad de Constantinopla, que es lo que queda reducido fundamentalmente en sus últimos tiempos el mundo bizantino y pues será finalmente lo que tomen cuando bajo su control cuando conquisten la ciudad de Constantinopla, la ciudad de Bizancio. Con lo cual, vemos que ya se empieza a configurar de cierta forma como una potencia regional y a expensas un poco de los restos que quedaban del Imperio Bizantino. De los restos que quedaban del Imperio Bizantino y también de las posesiones de algunos potentados y algunos estados occidentales, como por ejemplo Venecia, que veis que tenía, por ejemplo, el control de varias islas, la isla más importante de ellas, la isla de Creta, pero también un gran contingente de islas en la zona del Egeo. Fundamentalmente era un control que estaba pensado por las necesidades comerciales de Venecia. Tenía desde control de las islas para poder tener su comercio de cierta forma garantizado. Y que inmediatamente van a ser uno de los objetivos también de los otomanos, cuando se consigan hacer por fin con una flota. Otro objetivo de los otomanos y que afecta a Venecia va a ser cuando, ya conquistadas las islas del Egeo, los intereses de los otomanos se vayan a centrar en las posesiones que tiene Venecia, tanto en la Grecia continental como en el mar Adriático, la zona de Ragusa, que Ragusa se mantendrá, antigua colonia veneciana, que se mantendrá independiente, pero que paga, no obstante, tributo a cambio de esta independencia económico, tributo anual a los monarcas otomanos. Y otro sucederá con el intento de tomar posesiones venecianas en esta costa del Adriático, sobre todo en la zona de Grecia y los Balcanes. Con lo cual, poco a poco, los otomanos se van a configurar como una gran potencia que, una vez unificada también la provincia de Anatolia, va a chocar con otras grandes potencias regionales. En este caso, una vez atravesado la cordillera del Tauro, esa cordillera que separa a Asia Menor de lo que luego es el ámbito mesopotámico y sirio, van a chocar obviamente con, en la zona del Kurdistán, con el gran reino oriental e islámico de estos momentos, que es el sultanato mameluco de Egipto. El sultanato mameluco de Egipto, que veis aquí en verde, como veis, pues prácticamente controlaba no solo el antiguo Egipto, sino toda la zona de Siria-Palestina y la alta Mesopotamia, es decir, esta zona donde ahora actualmente sería el norte de Irak y parte de lo que ahora es Siria y Jordania. La zona del Kurdistán también que ves aquí. Bueno, inmediatamente habrá una serie de choques. Los sultanes mamelucos serán un rival bastante duro hasta que finalmente caigan también bajo el poder de los otomanos. Y una vez que terminen bajo el poder de los otomanos, vemos configurado este inmenso territorio que prácticamente conservarán hasta prácticamente finales del siglo XVIII. O sea, finales del siglo XVIII empiezan a perder territorios y ya durante el XIX, pues toda la zona de Egipto, África del Norte, empieza a caer bajo manos de ingleses franceses. Y hasta la Primera Guerra Mundial, en que ya definitivamente le ponen la punta en el clavo al Imperio Otomano. Bueno, sobre el Imperio Otomano, en castellano no hay demasiada biografía, pero he encontrado un libro bastante interesante de Colin Invert, El Imperio Otomano, además un libro bastante reciente, de 2004, editado por la editorial Vergara. Es una editorial pequeña, pero bueno, es un libro reciente y bastante, bastante bien hecho. Podría tener algún capítulo sobre el complicado mundo de la economía y la fiscalidad otomana, que sería muy importante, pero bueno, los factores políticos y sociales, un poco de organización del Estado otomano, incluso un poco también explica de la cultura otomana, quedan muy bien explicados en esta pequeña síntesis de Colin Invert, El Imperio Otomano, 1300-1650. Coge un poco el Imperio Otomano desde el principio hasta la época de fin de ese apogeo y comienzo ya de las crisis y esa decadencia que encontraremos ya en el 18. Bueno, y vamos a explicar un poco ahora cuáles van a ser las bases de este éxito, en cierta forma, de esta continuidad durante este periodo tan prolongado de tiempo del Imperio Otomano. Porque os podéis preguntar, ¿cómo es posible que una entidad política organizada en un imperio consiga mantenerse militar, económicamente y administrativamente durante un periodo tan prolongado? Si lo comparamos con los estados europeos, desde luego pierde bastante la comparación. Cuando nos vamos a los grandes imperios asiáticos, tanto el otomano, el safavi, el imperio persa, el imperio chino, pues eso queda bastante claro, que son a veces son organizaciones estatales que no solo han sido más complejas por general durante la historia, buena parte de la historia habida y por haber, sino que incluso han sido política, militar y incluso económicamente a veces mucho más estables que, por ejemplo, lo que han sido la vida política de los estados, fugaces estados, desde la época del Imperio Romano hasta prácticamente la actualidad en Europa. Bueno, y vamos a ver un poco las bases económicas, administrativas y de organización política de este imperio, incluso también militares. Habíamos comentado hace un momento que durante ese periodo de apogeo, que fundamentalmente coincide con la, más o menos a grandes rasgos, con la primera mitad del siglo XVI, en el Imperio Otomano se da un proceso igualmente de consolidación de sus estructuras como Estado, paralelo al proceso que se está dando entre los estados más pequeños que hay en Europa, más pequeños territorialmente. Pequeños territorialmente, relativamente. El Imperio Hispánico, cuando, a pesar de ser una monarquía compuesta, pues no deja de tener cierto, durante el periodo de Carlos V, cierta extensión territorial bastante considerable, con sus problemas asociados. Problemas asociados a organizar un espacio tan amplio y con estabilidad durante el tiempo que los otomanos van a solucionar de una manera bastante original. Y para ello nos vamos a centrar primero en esa administración territorial. La base de la administración territorial, lo que podríamos llamar la administración local, la pequeña comunidad, va a basarse en lo que se llama el millet. El millet, que fundamentalmente son las pequeñas comunidades locales que existían ya antes, que de cierta forma son asumidas dentro de ese gran conjunto que es el Imperio Otomano, y utilizando un principio de tolerancia político-religioso-jurídica que va a ser bastante, bastante típico del Imperio Otomano. Basándose en el principio de que el Islam debe de respetar a las religiones del libro, es decir, a los judíos y a los cristianos, los gobernantes otomanos van a respetar a las comunidades cristianas, no solo en su religión, sino también en su estructura política interna, por lo menos en un plano más local. Es decir, estas comunidades locales, cristianas, musulmanas o de distintas sectas religiosas, van a mantener su religión, sus instituciones, incluso sus gobernantes dentro de ellas. Y se les va a permitir, en cierta forma, una cierta independencia, una cierta autonomía. Autonomía limitada a cuestiones claras. Reconocer la soberanía y el dominio de los otomanos, obviamente, fidelidad al imperio, y el pago de impuestos y una serie de prestaciones personales. Prestaciones personales que muchas veces son utilizadas para obras públicas. Por ejemplo, las infraestructuras del imperio, por ejemplo, puentes, canales, carreteras, van a ser costeadas fundamentalmente a través de ese trabajo gratuito que las comunidades locales van a prestar en concepto de prestaciones personales que deben como tributo a el Estado otomano. Bueno, por encima de esta organización local, de esta pequeña comunidad, que en cierta forma conserva sus características anteriores, hay una serie de administraciones que el Estado otomano va a superponer. Es lo que podríamos llamar provincias. En el caso de las provincias, hay provincias de dos tipos. Grandes macroprovincias, lo que ellos suelen llamar Beylik, que posteriormente serán llamados eyalatos, y son grandes macroprovincias, empezarán siendo únicamente 8 y después se subdividirán a su vez, llegando a ser 32. Pero a su vez estas grandes macroprovincias están subdivididas en otras mini provincias menores que en cierta forma van a constituir todavía, de forma más clara, la base del sistema administrativo otomano. Son los llamados sanjaks. Estas circunscripciones provinciales menores, podemos decir que son una especie de diputaciones provinciales, siendo un anacronismo bastante claro, pero bueno, fácil para que nos hace entender fácilmente este concepto, van a estar organizadas en cierta forma de manera paralela a cómo están organizados en una escala más macro, pues estos eyalatos o Beylik, término difícil, muy difícil de pronunciar como todos los locos. Y básicamente, ¿cuáles son las funciones de estos Beylik, de estos eyalatos? Bueno, pues están al mando de un Beylik Bey. ¿Qué significa Beylik Bey? Pues significa Bey de Beis. Es decir, Bey significa señor y Beylik Bey significa señor de señores. Fundamentalmente, el término turco Bey era aplicado a los señores de esos pequeños estados territoriales, a esos príncipes territoriales que se encontraron cuando se empezaron a expandir y contra los que luchaban los turcos otomanos, los turcos talines cuando expandieron en Anatolia. Pero luego se convirtió este término en un término para denominar a un cargo administrativo. A mi cargo administrativo, que al principio simplemente fue convertir lo que era un señorío de facto territorial en un funcionario del imperio y que luego se convirtió realmente en un cargo que no tenía ese carácter de señoría casi feudal que podemos decir que tenían estos territorios antes. Y, por lo tanto, cuando se crea esta organización, estos Beylik, estos eyalatos, lo que se hace es crear una administración provincial que, en cierta forma, controla esta administración local por debajo. Y, básicamente, ¿quiénes eran los Beylik? Que también recibían el título, lo podéis ver citado muchas veces, como después del nombre de un dignatario otomano, el título de Pachá, casi convertido en apellido del propio funcionario. Muchas veces podéis ver Suleimán no sé qué, Pachá, como si fuera el apellido, pero realmente lo que es el cargo de Pachá que designa, es un cargo honorífico que designa precisamente a estos macro gobernantes provinciales. Fundamentalmente, ¿dónde los sacaba? Pues los sacaba o bien de los llamados, que explicaremos luego, esclavos del sultán, ulusultán, o bien también inicialmente miembros de la familia real osmalí, que eran enviados a las provincias como representantes, en cierta forma, del poder central. Eran fundamentalmente unos magistrados, unos funcionarios que tenían en su papel de gobernadores fundamentalmente un carácter militar y civil, reclutaban al ejército, se ocupaban de mantener el orden a través del uso de las tropas, perseguir a los bandidos, evitar por utilizar el poder de la fuerza, como quien dice, el monopolio de la fuerza por parte del Estado para garantizar el orden y la seguridad ciudadana. También tenía la función de garantizar la recaudación, y de cierta forma ellos eran quienes recibían el conjunto de los tributos de su provincia y los enviaban luego a la corte. Lo cual no quiere decir que se ocuparan ellos directamente o tuvieran entre sus funciones recaudar directamente los impuestos, los tributos. Como veremos posteriormente, de un rato, pues los otomanos utilizaban un sistema doble muy similar al que había, por ejemplo, en los Estados europeos. Sí, funcionarios que recaudan, pero también empresarios privados que pujan por los impuestos, obtienen la concesión del cobro de los impuestos y cobran esos impuestos para el Estado a cambio de quedarse con una participación con un tanto por ciento de esos impuestos que cobran por cuenta del Estado como concesión. Y otro detalle interesante, ¿cómo se financia, cómo se paga a estos gobernadores? Pues se los paga básicamente a través, precisamente, de derechos sobre determinadas rentas del Estado. Rentas que pueden ser, por ejemplo, embolsarse las multas aplicadas a los ciudadanos, a los súbditos del Imperio Otomano por cometer algún tipo de crimen o falta, es condenado, tiene que pagar una multa, una indemnización, quien se la embolsa es no el Estado, sino directamente el funcionario como sueldo, como pago. Pero también cobraban, o bien porque estaban ocupados en algunas ocasiones de porciones de propiedades del emperador otomano que administraban de cierta forma y cobraban las rentas, también podían tener ese carácter de ingreso, y también tenían una serie de derechos sobre determinados impuestos, por ejemplo, impuestos de aduanas que podían quedarse con un tanto por ciento de lo que le correspondía recaudar al Estado y, por tanto, sí, se les iba pagando. Por lo tanto, no había un sueldo propiamente dicho, sino, en cierta forma, se les daba una participación de ciertas rentas, ciertos derechos de tributación que tenía el Estado. El Sanjak estaba gobernado, o sea, en circunstancia provincial menos, estaba gobernado por un Sanjak Bey. ¿Qué significa Sanjak Bey? Pues si Bey significaba señor, Sanjak Bey significa básicamente señor de un Sanjak. ¿Qué significa Sanjak? Pues significa nada más y nada menos que bandera estandarte. Y cuando nos referimos a bandera estandarte, nos referimos a la bandera de estandarte que conducía un destacamento de las tropas de esa subdivisión provincial a la guerra. Es decir, nuevamente, el Sanjak Bey estaba a cargo del reclutamiento de tropas y, en este caso, también de dirigir a las tropas a la batalla como comandante de esas tropas cuando los ejércitos del sultán le exigían que mandara tropas desde esa provincia. Ambos, tanto los gobernadores de los Eyalatos, Begli, como los gobernadores de los Sanjaks, tenían un periodo de tiempo limitado. No solían estar en el cargo más allá de 3 años. Con lo cual, eso evitaba, en cierta forma, la acumulación de poder, de relaciones de clientela en esas regiones por parte de miembros de esa élite funcionaria del imperio. Con lo cual se van moviendo poco a poco de distintas circunscripciones a estos gobernadores o se los volvía a la corte para tener puestos de mayor responsabilidad y se evitaba que tuvieran su cota de poder local o regional que amenazara en cierta forma a el poder absoluto que tenían los monarcas otomanos. Con todo, el Sanjak es una institución peculiar, porque aunque teóricamente el Sanjak, ese territorio, estaba controlado por un funcionario civil designado directamente por la administración central, lo que ocurría, de facto, en muchos lugares del imperio, tanto en la propia Asia Menor, por ejemplo, en los principados turcos, como más frecuentemente en los Balcanes, es que muchos de estos Sanjaks eran antiguos principados feudales. Antiguos principados feudales a los que se ponía convencionalmente, y haciendo una especie de ficción jurídica, nombrándolos gobernadores por cuenta del sultán, se ponía a los miembros, a los líderes de las familias nobles que tradicionalmente habían tenido el control de esas zonas, para evitar problemas. Eso sucedió sobre todo durante una buena parte del Imperio Otomano, obviamente la Edad Media, también el siglo XVI, y la tendencia a lo largo del tiempo va a ser convertir estos sanjak, que son patrimonio de ciertas familias nobles, de ciertas familias aristocráticas, en Sanjax como el resto de los que hay repartidos por el imperio, que dependen y son nada más que subdivisiones de entramado burocrático del imperio. Con lo cual, la tendencia va a ser esa y fundamentalmente, finalmente, pues estos antiguos familias nobles pues, perderán, serán sustituidas por auténticos funcionarios en el sentido que planteaban los otomanos. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno. Junto a estas dos macrodivisiones provinciales tenemos subdivisiones menores. Y por otro lado hay que señalar una dicotomía entre una administración judicial, por un lado, y una administración civil. ¿Qué quiere decir esto? La administración judicial, estamos a la altura de los Sanjak, pues dentro de Sanjak tenemos a su vez subdivisiones más, más pequeñas de ámbito más reducido, y que están bajo la jurisdicción de un juez. Un juez, que en árabe se llama Kadí, y el juez tiene funciones judiciales, juzga casos, pero también tiene funciones administrativas. Todas las cuestiones de registro de propiedades, lo que ahora haría un notario, un registro de la propiedad, también pasaba por las manos de los cadíes y todo su personal administrativo asociado. Esta es una institución que viene del mundo ya islámico anterior, ya estaba en el imperio abasí, es algo que los otomanos no hacen más que recibir del pasado. A su vez, estos cadilic, estas circunscripciones gobernadas por un cadí, están subdivididas en sudakilik. ¿Y qué son los sudakilik? Pues son circunscripciones menores dentro de un cadilic, pero que no tienen este componente jurídico, sino que son tienen un componente administrativo. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente que las funciones del magistrado que está a su cargo, el funcionario que está a su cargo, el sudaji, no son las mismas que las que tiene el cadí, que está en esa unidad mayor. ¿Cuáles son estas funciones? Pues son básicamente funciones administrativas, realizar censos, toda serie de cuestiones, y en partes similares, controlar la recaudación de tributos, en partes similares, parcialmente, no tiene funciones militares, a las de los Sanjak Bey y los Berley Bey, pero en esta escala todavía más reducida. Y, a su vez, igual que esos dos gobernadores provinciales, su mandato también está limitado a 3 años, con lo cual van rotando también en distintas zonas del Imperio Otomano. No sucede así con los cadís, porque los cadís, en cierta forma, son un personal administrativo más fijo. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque están extraídos de un grupo muy, muy peculiar de gente, los expertos en la ley islámica, la sharia, que es al mismo tiempo una ley religiosa, como sabéis, pero también es al mismo tiempo la ley que juzga judicialmente los pleitos, por lo menos de las comunidades islámicas. Por lo tanto, son una especie de especialistas que requieren, en cierta forma, estar un poco más... y además con unas funciones muy limitadas. No son, desde luego, no tienen capacidad de recoger impuestos, aunque sean pagados a veces por el propio Estado o por las propias ciudades donde se asienta, porque los cadís normalmente están asentados en una ciudad como capital de su jurisdicción, igual que los gobernadores también están situados en una ciudad que a veces da también nombre a la circunscripción provincial a la que capitaliza. Y básicamente, pues responde a eso, una división, por un lado, entre una administración civil y otra judicial. Administración civil judicial, a su vez distinta de una administración de tipo militar y civil, pero en un sentido más punitivo, es decir, son gobernadores civiles y militares, en cierta forma, las funciones de estos gobernadores provinciales, que están en cierta forma separadas. Cuando veamos un poco la administración central, no ya territorial, del Estado otomano, entenderemos un poco por qué estas compartimentaciones, aunque luego territorialmente haya una superposición y un englobamiento de unos dentro de otros, de unidades más amplias, dentro de unidades menores, todo eso. Y después, junto a todo esto, junto a la pequeña comunidad que conserva su autonomía, aunque dentro del entramado del imperio, junto a todas estas divisiones y subdivisiones provinciales, jurídicas y administrativas, tenemos por otro lado, dentro de las fronteras del propio imperio, estados vasallos. Estados vasallos con una condición, los civiles son los dos suajilis son una circunscripción civil, cuestiones administrativas, desde hacer censos y cosas por el estilo, llevar un registro de propiedades, pero sin relación directa, aunque territorialmente son una subdivisión de los de estos territorios de los Cádiz, sin relación directa con la administración de los Cádiz, en el caso de la justicia, justicia y religión, porque en el mundo árabe siempre justicia y religión van prácticamente de la mano, son inseparables. Bueno, estados vasallos. Estados vasallos, como digo, que conservan sus gobernantes, sus leyes, cierta independencia, pero tienen condiciones muy variadas. Desde simplemente estados que lo que hacen es pagar tributo, como puede ser Ragusa, que teóricamente reconoce el vasallaje, aunque es totalmente independiente de los otomanos, o estados vasallos como, por ejemplo, puede ser Hungría, que es un principado, en cierta forma, autónomo, pero que está, se reconoce como dentro del imperio, aporta tropas al imperio, paga el imperio, y se reconocen como sometidos y más integrados al imperio. Por ejemplo, en la zona del norte de África, Argelia, Túnez, Trípoli, todas estas estas pequeñas zonas, por ejemplo, los reyes de Argel, los soberanos de Argel, forman teóricamente parte del Imperio Otomano, pero no hay funcionarios otomanos husmeando en los asuntos de los gobernantes de Argel, ni tampoco los de Túnez. Realmente forman parte del imperio, se reconoce, incluso algunos de ellos serán promocionados a cargos dentro del imperio, como por ejemplo Jairedín, rey de Argel, que va a ser también, por sus dotes como pirata en el mar Mediterráneo, va a ser promocionado a ABI del mar, es decir, el título de almirante de la flota otomana, se ha convertido en un funcionario de la administración central, pero realmente funciona en la práctica como habían funcionado antes, son reinos independientes con una relación a veces bastante variable de sumisión o no al imperio y a la administración central. Bueno, aquí tenemos lo que os comentaba, el reino de Hungría, que teóricamente es un reino, de cierta forma, autónomo, pero que está dentro de los límites del imperio, paga tributos, aporta tropas y realmente es uno de esos estados vasallos muy integrados dentro del imperio que ha sido conquistado incluso militarmente y otros ejemplos de reinos vasallos, Principado de Hungría, el Principado de Transilvania, el Principado de Valaquia, el Principado de Moldavia, que forman parte del imperio, pero tienen esa situación un poco de semiautonomía que tenían también las comunidades locales dentro de cada una de las provincias del imperio, pero a una escala un poco más amplia, más macro. O el caso también de Croacia, que veis aquí. Estados vasallos, y ahora partemos un poco de cómo se organiza esto económicamente. Y para ello, vamos a ver un poco también algo que es un poco trasunto de lo que hemos visto antes al hablar de la organización territorial. Por un lado tenemos la pequeña propiedad local, la pequeña tenencia de tierra campesina, que ahora el elemento, en cierta forma, innovador con el Imperio Otomano es que los campesinos van a acceder a la propiedad plena de la tierra. Antes, en esas zonas, por ejemplo en Hungría o por ejemplo en Croacia, los campesinos eran los campesinos sometidos a un régimen de explotación de la tierra feudal. Por lo tanto, no eran en sí propietarios directos de la tierra. El Imperio Otomano les da la propiedad plena y directa de la tierra. Eso sí, a cambio de pagar una serie de tributos al Estado. En el fondo no supone tanta diferencia porque muchas veces los encargados de cobrar esos tributos que deben entregar al Estado los campesinos a veces son los mismos nobles feudales que antes habían tenido directamente la propiedad de facto de la tierra. Con lo cual muchas veces no se produce más que un maquillamiento formal y legislativo de una situación de desigualdad que existía previamente. Pero bueno, en cierta forma el hecho de acceder a la propiedad de tierra va a suponer una cierta mejora para la situación de estos campesinos. Sometida a la fiscalidad. Junto a esto, también hay lo que se llama el belic o mil, más se utilizarse esos dos términos a lo largo del tiempo, que son tierras que son propiedad directa del propio sultán. Es decir, no son propiedad del Estado, son propiedad directamente privada del sultán. Propiedades que se va a adjudicar, que va a confiscar en cada uno de los territorios que vaya conquistando el sultán y que va, en cierta forma, dar lugar a una serie de rentas que los campesinos que trabajan esas tierras como sometidos al propietario, curioso porque es, en cierta forma, es un régimen feudal limitado a estas propiedades del sultán, pues van a emitir una serie de rentas. Rentas que no cobra el sultán directamente y muchas veces tampoco es un funcionario, sino que muchas veces van a ser cobradas o bien por funcionarios que reciben como sueldo o bien como empresarios privados que han recibido una concesión para cobrar impuestos o rentas pertenecientes al sultán. Y una institución que explica precisamente esto que acabo de decir es la llamada mukata. ¿Y qué es la mukata? Pues básicamente es la forma de financiar el entramado burocrático y funcionarial del Estado. Lo que ya hemos hablado cuando comentábamos de dónde cobraban los beis, los beiglevis y los sanjabbei hace un momento. Se conceden parte de los ingresos, tanto públicos, es decir, rentas del Estado, como a veces privados, cobrar las rentas de esas propiedades patrimoniales del sultán, a un funcionario civil o bien militar para, de cierta forma, en concepto de sueldo, de remuneración. Sale más barato que tener que pagar los sueldos del presupuesto general del Estado, por decirlo de una manera. Y junto a esto, y vinculado a este concepto de mukata, tenemos la idea del timar. El timar, que es una especificación de esto, y de cierta forma es una concreción de esto. ¿Qué es el timar? Pues el timar básicamente es un conjunto de tierras que a veces son muy modestas, pueden ser simplemente el territorio de una aldea, de dos aldeas, de tres aldeas. A veces hay timares de más extensión, más cuantía, pero básicamente es un lote de tierras que a veces engloba, pues, como digo, una comunidad, pequeña comunidad campesina, una aldea, o puede que varias, o incluso a veces casi no puede integrar raramente una región, prácticamente, y que se conceden a un funcionario. Empezará siendo fundamentalmente a un funcionario militar, es decir, un oficial de caballería, que tiene que, con las rentas que den esas tierras que le son concedidas, obviamente el oficial de caballería no se va a poner en la mayor parte de esas tierras a cultivarlas él mismo. Los campesinos que están allí asentados cultivan esas tierras y el excedente pues se lo dan, obviamente, al que tiene esta concesión, la concesión de este timar. Fundamentalmente, como digo, para un oficial, funcionario militar, un oficial de caballería, que tiene estas tierras en concepto de sueldo, pero también para poder financiar y mantener un escuadrón de caballería, un escuadrón de espagis, que tiene que poner a disposición del sultán en caso de guerra. Estas concesiones son revocables y están vinculadas precisamente a esa función con la cual se conceden. Es decir, un soldado recibe estas tierras, pero tiene que cumplir esas funciones. Si cuando el sultán le pide tropas, no envía las tropas, se le revoca la concesión y eso vuelve al patrimonio, en cierta forma, del sultán. Podemos ver que mayoritariamente muchos de estos timares pues, proceden precisamente y son una forma de administrar territorios que son propiedad patrimonial del sultán. Pero también se terminará extendiendo este concepto de timar a funcionarios civiles. Funcionarios civiles como puede ser un gobernador provincial o como puede ser otro tipo de funcionarios. Y, como digo, pues son a cambio de esos servicios como funcionario, tanto civil o militar, y no implican, por tanto, propiedad efectiva. Obviamente, si es una concesión por ejercer tu oficio, pues obviamente no tienen por qué heredarla, en principio, tus hijos. Claro, se produce algo que es muy típico también en el mundo occidental moderno, que es que muchas veces los funcionarios que están en la administración, sus hijos ocupan casualmente los mismos cargos que ocuparon ellos anteriormente. Por lo tanto, muchos hijos de oficiales de caballería, de espagis, van a ser a su vez concesionarios de timares, o bien el timar que ya tenía su padre, o bien otros timares que se le van a conceder a cambio de este servicio militar. Con lo cual se va creando una especie casi de casta militar. Esto no es algo que se hayan inventado tampoco los otomanos de buenas a primeras. De hecho, existía un precedente bizantino, llamada pronoia, la pronoia que, cuando los selyúquidas conquistaron Anatolia, se encontraron que Anatolia estaba organizada básicamente así: soldados que tenían, u oficiales del ejército bizantino que tenían concesiones de tierras. Básicamente lo que hicieron los selyúquidas en su tiempo fue reutilizar esto. A su vez, cuando los otomanos se siguieron expandiendo, pues el sistema que había se había mantenido durante los selyúquidas seguía existiendo y por lo tanto lo utilizaron. Cuando llegaron al continente, cuando llegaron a los Balcanes, se encontraron a su vez que estaba organizado de esa manera. Estaba organizado de esa manera porque también había sido territorio bizantino hace prácticamente nada. Con lo cual, se convirtió en parte de esas instituciones del Estado bizantino, precisamente como herencia de ese mundo bizantino. Básicamente, lo que querían los bizantinos, dando estas concesiones territoriales a miembros del ejército, es tener garantizada el reclutamiento de tropas. Y, de hecho, era una de las bases, básicamente, la estabilidad del reclutamiento de tropas de los bizantinos, que les evitó tener que recurrir, como habían hecho en siglos anteriores, a mercenarios extranjeros, como habían hecho en siglos anteriores y como había sido el caso del Imperio Romano Occidente, que había sido liquidado por los bárbaros, fundamentalmente, no tanto desde fuera, sino desde dentro del propio ejército romano, que estaba infestado de oficiales mercenarios y altos cargos bárbaros, como Odoaco, se cargó al último emperador romano y que era el jefe de las tropas de Italia. Bueno, dejando un poco al lado esto, la pronoia es ese precedente de este sistema otomano. Y siguiendo con la organización económica, ahora hablamos de la propiedad, incluso de esas concesiones de propiedad, fuimos desde lo privado a lo público. A lo mejor es un poco densa la explicación. Si veis en algún momento que no entendéis algo, queréis que vuelva a explicar algo, lo explico. Sé que es algo muy complejo, pero bueno, creo que hay que dejar conceptos claros. Ahora vamos a hablar de la otra parte. Si hablamos de la propiedad, ahora hablamos de cómo la economía pública funciona, la fiscalidad, los impuestos, cómo recauda el Imperio Otomano. Y aquí va a haber una serie de, nuevamente, distintos niveles de organización. Por un lado, hay lo que se llama el emanet, que es una circunscripción fiscal de tipo local, tipo muy básico, muchas veces coincidirá seguramente con esa pequeña comunidad local que os expliqué hace un momento, y esta pequeña circunscripción tiene a su mando un emín, un funcionario encargado de recaudar los impuestos en ese lugar, a cambio de un salario. ¿Cómo se concede este salario? Ya es variable. Que sea el propio Estado quien le pague, en metálico, que sea el Estado quien le pague a través de concesión de rendas, tierras, timares, varios, eso ya es una opción muy amplia de soluciones. Y junto a esto, junto a esa presencia de funcionarios de la hacienda musulmana en esas circunscripciones fiscales locales, también está el Itzizán. El Itzizán, que no es nada más ni nada menos que lo que en Occidente se conoce como el arriendo de impuestos. Un empresario privado o un consorcio de empresarios privados que, en una puja del Estado otomano por hacerse con el cobro de impuestos o de rentas de la autoridad otomana, se hacen con ellas a cambio de una cantidad y se le concede esa concesión que les permite cobrar las rentas del Imperio Otomano en cada una de esas circunscripciones habidas y por haber. Se le concede básicamente el Chilab se concede básicamente con un territorio terminado, que puede ser, por ejemplo, el espacio de un sanján, de varios sanján, dependiendo un poco también de las circunstancias. En esto, nuevamente, los otomanos son bastante flexibles. Y este particular, este Mul Tezin, cobra esos impuestos bajo la autorización del sultán otomano, quedándose con un porcentaje y enviando el resto de los impuestos a Estambul y a la administración central. ¿Cuáles son estos tipos de impuestos? Ahora vamos a entrar un poco en esta cuestión. Bueno, a su vez, como suele suceder en otras muchas cuestiones, los otomanos son deudores de la tradición previa. Y la tradición previa en el mundo islámico es una discriminación por razón de religión entre los musulmanes y los no creyentes, los infieles, sobre todo las religiones del libro, sobre todo judíos, cristianos y, por extensión también, pues otras religiones, en unos territorios, como por ejemplo los zoroastrianos, a los que se les permitía ejercer su religión, sí, pero a cambio de pagar un impuesto por no ser musulmanes. ¿Qué es lo que se llama el impuesto de capitación? Porque es un impuesto por persona, que se conoce como jizya. Esto lo pagan los musulmanes. ¿Pero los musulmanes qué pagan? Pues los musulmanes tienen la obligación, como buenos creyentes, de dar limosna. Pero en el caso del Estado islámico, de la organización estatal en el mundo islámico, esta limosna se convierte, no en época otomana, sino anteriormente, con los omeyas, con los abasíes, en un impuesto. Un impuesto que realmente, en ese concepto de limosna, pagan los musulmanes al Estado central, a la organización del Estado, que es el llamado zakat. En principio, inicialmente, el zakat y la jizya eran muy disimilares. La jizya era bastante más onerosa que el zakat. Progresivamente, ya durante la época abasí, se fueron equilibrando y prácticamente lo que pagaba un musulmán en concepto de jizya y lo que daba un musulmán en concepto de limosna, zakat, pues están más o menos parangonados. No eran exactamente iguales en monto de lo que tenían que pagar, pero estaban, en cierta forma, bastante equilibrados. Junto a estos, los impuestos, que son impuestos personales, son impuestos de capitación, impuestos sobre las personas, tenemos impuestos sobre la renta, sobre todo la renta territorial. Y en este caso, este impuesto es impuesto común tanto a musulmanes como a no musulmanes, y es el llamado Rusum y Ur Fijir, que fundamentalmente es, por regla general, un décimo de todos los productos de un territorio. De un territorio, entendámoslo como Zaká, entendamos como Berle y Berrey, lo que se estimase, tanto provincia como subprovincia, como esas otras divisiones que comentamos hace un momento. Pues se les adquirí, de cierta forma, se les calculaba una cuota fija de lo que habían producido en años anteriores y se establecía fundamentalmente cuál era la productividad de ese territorio. Se calculaba un décimo de esa producción estimada que debían darse. Obviamente no siempre todos los años se daba la misma bonanza en las cosechas de un territorio. Muchas veces fallaban los cálculos. Pero bueno, eso es otra cuestión. Y ese impuesto territorial. Y por otro lado, un impuesto sobre la propiedad agraria. El hecho de tener una tierra, está registrado en un catastro tus terrenos y tienes que pagar por ellos. Es un concepto que es muy moderno y que lo entendemos bastante bien. Y que se calcula también sobre la productividad teórica de esas parcelas de tierra, por las que tienes que tributar. Normalmente esto lleva a desarrollo de una administración, de una burocracia que realiza ese tipo de labores contables. Y luego el llamado impuesto sobre el carnero, literalmente, Adet y Aham, que en realidad es un impuesto sobre el ganado. Un impuesto sobre el ganado, que inicialmente pues, aludía al impuesto sobre el carnero, porque en Anatolia fundamentalmente el ganado que había mayoritariamente era ganado caprino, pero que en otras regiones del imperio donde había otro tipo de ganado, ganado vacuno, ovejas u otra serie de... O porcino, en las zonas cristianas, pues se realizaban estos cálculos también para cobrar esos otros tipos de impuestos sobre estos ganados distintos, propiamente del carnero. Que a fin de cuentas, como digo, pues era un impuesto sobre propiedad del ganado, como había en paralelo un impuesto, que ya hemos comentado ahora, sobre la productividad de las parcelas agrícolas. Y luego hay toda una serie de conjuntos de impuestos, más variados, que son, por ejemplo, los impuestos sobre las minas. Las minas podían estar ser privadas o bien concesiones del Estado, pero el Estado siempre, fuera de la titularidad que tuviera esa mina, siempre se reservaba un quinto de toda la producción de esa mina para las arcas del Estado. También había impuestos sobre el comercio, o sea, típicos impuestos de aduanas, impuestos sobre determinados productos valiosos, como puede ser la sal u otros productos, son bastante típicos someterlos a tasación en el mundo otomano y también, de nuevamente, en el mundo occidental. Y también había tasas judiciales, las típicas tasas judiciales que tenemos que pagar cuando vamos a hacer una gestión a un juzgado, cuando registramos una propiedad en el registro mercantil, cuando transferimos una propiedad, cuando se paga una multa, todo ese tipo de tasas que, a su vez, pues formaban parte de esos impuestos indirectos del Estado. Muchos de ellos eran cobrados por funcionarios, como por ejemplo las multas, como ya comentamos, por esos pachás, pero en el caso de cuestiones de trámites judiciales, pues, fundamentalmente los que adquirían parte del monto de estas tasas eran los propios cadíes y su personal administrativo asociado. Y luego había los impuestos extraordinarios. Los extraordinarios porque había una campaña bélica, porque había una epidemia, entonces había que había que salvar la situación, catástrofes naturales, caídas de puentes como resultado de estas catástrofes territoriales, de infraestructuras, y que podían ser recaudados de dos maneras, de nuevo, o bien en dinero, en metálico, o bien mediante prestaciones personales. Si había un terremoto y se caía un puente, pues se podía obligar como impuesto extraordinario a los habitantes de la región a reconstruir una serie de infraestructuras que se habían visto dañadas. Ese mismo puente, carreteras, edificios públicos, una serie de cuestiones que también entraban dentro de esa idea de imposiciones fiscales. Y ahora ya, un poco ya estamos en la segunda hora. Tenía pensado en la primera hora todo ese ámbito otomano, persa, indio, pero ya veo que no me va a dar tiempo. Bueno, vamos a terminar de explicar esto. Y ahora vamos ya a la administración central. Empezamos con la administración territorial, explicamos la propiedad y la fiscalidad, y ahora vamos a cómo está organizado, haciendo esta especie de elipsis, el gobierno central del sultán. Obviamente, quien está en la cumbre, quien está arriba de todo y quien tiene el poder absoluto, político, religioso, ejecutivo, todos los poderes que os podáis imaginar, es el sultán. El sultán, que es al mismo tiempo considerado también califa, que es emperador de los romanos, porque después de la conquista de Bizancio hereda el título imperial bizantino, y por debajo del sultán, obviamente el sultán se va a ocupar, y aunque tenga especial interés por ocuparse, no puede ocuparse de todo, va a tener toda una serie de personal administrativo en esta administración central. El fundamental es el gran visir. Los visires, de nuevo, es una institución que viene del mundo previo, ya del mundo abasíe. El mundo abasín es el que crea por primera vez esta función del ministro visir y del gran visir como primer ministro, y que se organizan también en esa institución cogida que viene del mundo abasín, del imperio abasí, que es el diwán. El diwán, que podríamos decir que es, por un lado, podríamos traducirlo como la administración. Y el diwán, su principal órgano, en cierta forma, es el Consejo Imperial. El Consejo Imperial, en el que se reúne, en principio, el gran sultán con su gran visir y los visires de los distintos ministerios en los que está dividida la administración central, y otra serie de personajes, como son los jefes militares, los jefes civiles. ¿Quiénes son estos jefes civiles que digo aquí? Pues algunos gobernadores de algunas provincias especialmente importantes, estratégicas o políticamente, que tienen el privilegio de sentarse en el Consejo Imperial. El caso más claro, a inicios de este periodo del siglo XVI, del Imperio Otomano, ese periodo de esplendor, quien tenía derecho a sentarse en el Consejo del Visir, entre otros muchos, era, por ejemplo, el gobernador, el pasha, el Berley Bey, de la provincia de Rumelia. ¿Y quién es la provincia de Rumelia? Pues la provincia de Rumelia es la tierra de los romanos, es decir, la Grecia continental y los Balcanes. Por la importancia de esa zona, que había sido el núcleo del Imperio Bizantino, tenía derecho como importante gobernador provincial asentarse como gran jefe civil en el Consejo Imperial. Y también, a veces, jefes religiosos, aunque muchas veces los jefes religiosos, sobre todo las cabezas de estamento jurídico religioso, se abstenían un poco de participar en este Consejo Imperial. Esto era menos en teoría. Al principio, durante parte del siglo XVI, Solimán lo hará. El sultán participaba en estas reuniones del Consejo Imperial físicamente. Estaba allí sentado y rodeado por sus ministros y principales colaboradores. Posteriormente pasó a estar escondido tras una celosía, por lo tanto escuchaba las deliberaciones de su visir y sus visires con ese Consejo Imperial, pero no participaba, se mantenía en un segundo plano, aislado de cierta forma, marcando distancias con respecto a esas cuestiones un poco más intrascendentes del Estado, de esta forma ya el gobernante poniéndose por encima incluso de estas pequeñas cuestiones del Estado. Y posteriormente, esa reunión del Consejo Imperial que se producía en el salón principal del Palacio Imperial pasó a celebrarse en la casa oficial del propio visir, que se conocía como la Gran Puerta. El hecho de llamar al mundo, al Imperio Otomano, el Imperio de la Sublime Puerta, precisamente viene por el nombre que recibía la casa del principal funcionario del gobierno otomano, que era el primer ministro de ese visir, que era la casa oficial, que era la Sublime Puerta. Es como si fuera la Moncloa o Downing Street en el caso de España o Inglaterra. Llamáramos a Inglaterra el reino de Downing Street o a España el reino de la Moncloa. Bueno, pequeña broma en este sentido. Este consejo, ¿qué competencias tenía? Pues básicamente organizar las cuestiones más importantes del Estado. Es decir, competencias en materia política, militar, administrativa, organizar y reorganizar las subdivisiones del imperio como a ellos les pareciera y como consideran que era más, reformar la administración, decidir quién se le hacía la guerra, qué políticas, militar y diplomática se tenía que llevar a cabo, todas las cuestiones, las leyes, la propia debilitación y implementación de leyes o de códigos jurídicos pasaban por este Consejo Imperial, que realmente era el que gobernaba bajo la autoridad indiscutible y absoluta del sultán. O gobernaba, en cierta forma, los asuntos de gobernación del Estado más cotidianos. Y también actuaba, y esto es algo interesante, como tribunal superior, era una especie de tribunal supremo. Los cadíes, cuando hablamos de ellos, dijimos que, si lo veis en el esquema, que solo estaban su autoridad, solo tenía una autoridad por encima, y era del propio sultán. Pero el sultán, último tribunal de apelación, último juez de todo cualquier tipo de querella, no ejercía normalmente esta función. Solo muy contados casos y de mucha importancia llegaban al propio sultán. Y quien actuaba en delegación del sultán, haciendo ese papel de juez último de tribunal supremo, era precisamente el Consejo Imperial del sultán. Eso por lo que toca a este gobierno central del imperio. A su vez, esa administración controlada por este principal órgano, este Consejo Imperial, se dividía en una serie de ramas. Podríamos llamar ministerios, en cierta forma. Había un ministerio de institución imperial, que podríamos decir que es una especie de lo que ahora llamaríamos ministerio de la presidencia, ministerio de la gobernación, que de cierta forma se ocupa de no solo de la política, sino de la administración, de organizar las cuestiones más importantes del Estado. Había un ministerio de defensa, un ministerio militar, que a su vez también tenía, curiosamente, la función de tesorería, y era el encargado de realizar las campañas militares, pero también mantener el orden y la paz social en cada uno de los territorios. Hacía las funciones del ejército, pero también hacía, a nivel local y regional, funciones de policía, es decir, interna. Y, por otro lado, había un ministerio de administración que se dedicaba a la burocracia y la hacienda, organizaba un poco la hacienda, aunque no eran los tesoreros, curiosamente, ¿Cómo se explica que el Ministerio de Hacienda no tenga el control de la tesorería y el de guerra sí? Pues posiblemente por las necesidades los ejércitos otomanos de tener muy a mano el presupuesto del Estado para financiar precisamente esas peticiones que durante el siglo XVI fueron tan frecuentes de conquista y expansión militar por los territorios vecinos. Y por otro lado tenemos finalmente la cuarta rama de esta administración central, que es la institución religiosa, y que como tal en el mundo musulmán es religioso y jurídica, religioso y judicial, que está a cargo de Cádiz y asesorados por los expertos juristas, es decir, los ulemas, que son al mismo tiempo especialistas en el Corán y también en la legislación jurídica, que deriva del Corán. Lo curioso en este sentido es que todos estos ministerios, salvo curiosamente el de religión y justicia, sus funcionarios estaban considerados como kul-sultán. Kul-sultán, que significa nada más y nada menos que esclavos de sultán. Y que no es un término solo metafórico, sino a veces también bastante real, porque incluso tenían eran seleccionados entre prisioneros de guerra, prisioneros, renegados cristianos, o también, eso es un elemento muy importante, a través de una institución muy peculiar, que era la llamada Dejirne, que era básicamente una institución por la cual se reclutaba forzosamente, infieles, hijos de familias infieles, para ocupar cargos en el aparato funcionarial del Estado. Y ahora vamos a explicar un poco lo que es la Dejirne, esta institución tan peculiar del mundo musulmán, del mundo otomano. Dejirme significa básicamente leva, reclutamiento. ¿En qué consistía? Pues básicamente en reclutar niños y adolescentes, que normalmente no iban más allá de una edad comprendida entre los 8 y los 16. Hay algún texto, alguna instrucción otomana, algún gobernante local que habla de que como mucho, a lo mejor 17, 18 años, pero que no lleguen ya a 19. O sea, una franja de edad que todavía permite formar, moderar un poco la personalidad y educar a estos niños y adolescentes. Son de familias infieles, normalmente. Hay una excepción a todo esto, que son los bosnios. Los bosnios, que son de religión musulmana, se han convertido al Islam, pero que curiosamente siguen formando parte de la familia, siguen siendo reclutados, a pesar de ser musulmanes, como para formar parte de esos esclavos del sultán. Y son reclutados en un porcentaje bastante reducido de una a través del término Sileyek. Sileyek, que significa uno de 40. Esto quiere decir que cada 40 familias se recluta un hijo. Un hijo, excluyendo familias que solo tengan un hijo, familias de hijo único, huérfanos y todas esas cuestiones que podía un poco poner en problemas la supervivencia económica, física y hasta material, pues, de la unidad familiar. Como digo, fundamentalmente de familias no musulmanas, a excepción de esos bosnios, y sobre todo reclutados en los Balcanes, fundamentalmente, y en menor medida, aunque en algunas zonas sí que se hará, en Anatolia. En Anatolia, donde, aunque a veces se reclutan, como se recluta a veces de Girme, algunos infieles, no será lo más corriente. ¿Por qué? Pues básicamente porque en estas alturas casi toda Anatolia es mayoritariamente musulmana, y porque las familias turcas, independientemente de que sean musulmanas, que son la mayoría, o de que sean de otras confesiones religiosas, están excluidas, y mayoritariamente en estos momentos la población que hay en Anatolia es aplastantemente de origen turco. Con lo cual, el porcentaje de reclutados en Anatolia, aunque durante un primer momento pues va todavía a existir, pues terminará desapareciendo. Y fundamentalmente, ¿quiénes serán los que lleven el peso más de esta institución, de esta recluta forzosa va a ser los Balcanes, fundamentalmente la zona eslava, todos esos mundos, todos esos países como por ejemplo que ahora forman parte de la antigua Yugoslavia, de todos esos pueblos sometidos como Bulgaria, que van a verse en la situación de tener que enviar a esa parte de su de sus niños y jóvenes a la capital Estambul o bien a Anatolia. O bien a Anatolia, donde son criados como musulmanes. Se les separa de esos orígenes cristianos y se les convierte al Islam y se les forma inicialmente con familias musulmanas entre sus hijos, familias normalmente de la élite musulmana, y posteriormente se les pasa a una educación como funcionarios para el Estado. Antes de ello se les selecciona un poco según sus actitudes. Los que tienen un poco características físicas más atléticas son inmediatamente separados como funcionarios militares, como jenízaros, y los que por otro lado destacan más por cualidades intelectuales, por una cierta inteligencia, capacidad para las matemáticas y otras cuestiones, pues son enviados a formarse como funcionarios civiles. Por tanto, se crea a través de este reclutamiento forzado una especie de castas no hereditarias de funcionarios, funcionarios esclavos, entre comillas, que van a formar parte de el personal administrativo de las élites administrativas del Estado otomano. Y eso va a dar lugar a una cosa bastante curiosa, que fundamentalmente, si nos vamos a los visires, los grandes visires, durante toda la historia, hasta prácticamente el siglo XVIII, del Imperio Musulmano, vemos que hay una gran diversidad étnica. Puede haber puede haber un kurdo o un bosnio o un croata siendo gran visir, pero es muy raro, muy raro, que los grandes puestos de Estado sean ocupados por gente de origen turco, de las élites turcas. Las élites turcas que tienen sus poder, sus posesiones, siguen teniendo importancia social, pero quien controla el Estado realmente pues son gentes de otras partes del imperio. Y muchas de ellas procedentes precisamente de los Balcanes, precisamente por este sistema de reclutamiento a través de la Bethirne. Diversidad étnica en las élites del imperio, pero también diversidad étnica que a la larga generará que Turquía sea realmente una zona muy diversa en su componente, podemos decir, genético. Si hacemos un estudio genético de los turcos actuales, podemos encontrar una mezcolanza prácticamente multicultural de herencias genéticas diversas y muy variadas. Y ahora vamos a hablar un poco de la justicia. La justicia, basándose en ese principio de tolerancia que también había sido aplicado a la administración territorial, también se va a aplicar a la justicia. Las comunidades locales, como dijimos, van a conservar sus leyes anteriores, sean leyes constitucionales de origen eslavo o germánico, por ejemplo, en zonas de Hungría, porque estuvieron bajo el control del Imperio Sacro, el Imperio Romano Germánico y otras. No, perdón, estuvieron bajo el control de poblaciones más occidentales y u otro tipo de tradiciones, por ejemplo, de origen bizantino, los códigos legales bizantinos que todavía serían vigentes entre muchas de estas. Por lo tanto, esa legislación local de múltiples orígenes va a seguir y va a ser respetada. Se puede decir que, de cierta forma, hay un principio de cierta personalidad de las leyes. Cada grupo étnico va a ser juzgado por sus propias leyes, en cierta forma. El problema, como vemos, va a ser cuando hay conflictos entre, por ejemplo, un musulmán y un cristiano o un judío, y por lo tanto hay que arbitrar una especie de mecanismo judicial para solucionar esos conflictos que se dan, obviamente. Y en cuanto a la ley que atañe a los musulmanes y que es la ley, en cierta forma, oficial del Estado otomano, tenemos por un lado lo lógico, un régimen musulmán, la ley coránica, la sharia, que es lo principal, pero subsidiada por una ley civil. Ley civil que ya había aparecido, en cierta forma, en el mundo abasí, de forma más más incipiente, no tan desarrollada como lo eran los otomanos, y que se reconoce como subsidiaria de la ley coránica, de la Sharia. No puede contradecir a la Sharia, tiene que estar, de cierta forma, es una ley importante, pero de rango menor que la Sharia. En el nuestro caso, haciendo una analogía, tenemos la Constitución, que es la norma superior, como sería la Sharia en este caso, y luego tenemos la legislación, la legislación de las comunidades autónomas, que no puede contradecir a la ley de rango superior, que es la Constitución. En este caso, esa ley civil, ese canon, no puede contradecir, tiene que estar de acuerdo. Lo único que hace es complementar, en cierta forma, lo que no define la ley islámica previamente. Por lo tanto, se va a centrar mucho en cuestiones ambiguas, cuestiones que están definidas. Obviamente, la sociedad evoluciona y la sociedad en la que se crió Mahoma no es la misma que un mundo tan complejo y tan organizado como es el del mundo otomano. Por lo tanto, hay una serie de cuestiones que no estaban contempladas en la ley islámica. Pero al mismo tiempo, a través de esto y a través de este desarrollo de este derecho civil, de este canon, se va a ir creando un derecho secular que, de cierta forma, va a ganar una cierta independencia con respecto a la ley religiosa. Y ello es importante, sobre todo, cuando se empieza a reconocer la iniciativa legislativa del sultán. En estos momentos, ese principio de que el sultán tiene capacidad para legislar, a fin de cuentas, tiene también el título de califa y, por lo tanto, es el líder de los creyentes. Por lo tanto, se arroga en cierta forma la capacidad de crear ley, crear legislación, que hasta esos momentos, pues en cierta forma solo tenían, o fundamentalmente tenían, los ulemas, los expertos en la Sharia, como intérpretes y elaboradores de esas prolongaciones de la Sharia. Y ello le permite, a través de este derecho civil, de este derecho que se empieza a secularizar, adaptar esa legislación a las circunstancias nuevas, precisamente le plantea un imperio tan amplio como es el Imperio Otomano. Y ello es interesante, el hecho de que no solo va a tomar, obviamente, la ley principal, que es la Sharia, no solo va a tomar ese principio de ley principal que tiene la ley islámica, sino que va a inspirarse, e incluso citar como precedente, tradiciones legislativas anteriores. Por ejemplo, Suleimán en su código, en su canune, va a citar muchas veces fragmentos, aunque no lo diga muchas veces explícitamente, de códigos legales bizantinos. O va también utilizar instituciones legales y leyes, principios legales mamelucos o eslavos. Con lo cual, toda esta serie de uso de esas tradiciones locales, a veces muy desarrolladas, como el caso bizantino, le van a permitir dos cosas: no entrar en contradicción con la situación local y con la legislación local de esos lugares, pero al mismo tiempo adaptar la administración a esas nuevas circunstancias muy diversas y muy difíciles de organizar que tiene este imperio. Y por otro lado, en cierta forma, plantear una legislación más flexible, de cierta forma secularizado, va a servir derecho intermedio que permite arbitrar, como ya dije hace un momento, esas disputas que se establecen entre miembros de comunidades religiosas distintas. Porque claro, cuando un cristiano tenía un pleito por una propiedad, por una cuestión comercial, con un musulmán, como la ley principal era la musulmana, obviamente eso tenía que pasar ante un juez musulmán, un cadí. Claro, si le aplicaban a un cristiano la legislación coránica, es una fuente de, por lo menos, de cierta tensión. Con lo cual, aplicar esa ley civil, esa ley más flexible, más general, que suponía la ley civil, el canuné, permitía arbitrar de forma un poco más aceptable para todos estas situaciones de conflicto. En cierta forma, formaba un principio de derecho común que podía ser utilizado para organizar de forma más armoniosa la vida dentro del imperio. Con lo cual, vemos un poco la complejidad que llegó a tener este imperio otomano. Y ahora pasamos a la segunda parte, que es este imperio persa, con su dinastía safávida, que va del 1501 al 1522, sucedido después por un periodo de crisis, a partir de 1722, cuando los pastunes afganos la etnia pastún, una serie de príncipes de la etnia pastún atacan el imperio y provoca una especie de crisis interna en la que los emperadores safávidas que subsisten dejan de tener el control de facto y sustituido luego por la llamada dinastía afsárida, que a su vez después ya posteriormente será sustituida por la dinastía Kayánida, que prácticamente durará desde el siglo XVIII hasta ya la época contemporánea. Sustituida luego por la dinastía Pehlevi, por un golpe de Estado. Pero eso ya entra dentro de la edad contemporánea, fuera de nuestro, nuestro ámbito. Bueno, ¿cuál es el origen de esta dinastía safávida? Bueno, todo empieza con este hombre que tenéis aquí, este señor representado en esta pintura occidental, Ismail I. ¿Quién es Ismail I? Pues Ismail I es la figura que va a reconstruir Persia como entidad política y imperial. Y se va a convertir y va a utilizar la ideología de su estado como una especie de renacimiento de el imperio persa, el eterno imperio persa ya de época sasánida, pero también de ese pasado glorioso de los aqueménidas de la antigüedad. E incluso, aludiendo mitológicamente a los reyes persas anteriores a los aqueménidas, como hará, por ejemplo, uno de los poetas de la época safávida, Firdusi, en su famoso Shahnameh, Libro de los Reyes. Ismail, paradójicamente, aunque hará la bandera de la identidad persa, la bandera nacional de su estado, no es étnicamente ni lingüísticamente de origen persa, aunque posiblemente hablará persa. Él es de origen turcomano, de origen turcomano azerí, nació en una zona fundamentalmente que forma parte actualmente del llamado Azerbaiyán iraní, está dentro de Irán, y en otra parte pues también forma parte del Azerbaiyán, la República Azerbaiyán, que forma parte de las repúblicas que forman parte de la Federación Rusa. Bueno, esta es la cuestión. Origen turcomano, pero que hará de la identidad persa, en cierta forma, la seña de identidad de su dinastía y del Estado que va a formar. Además, hay otro elemento interesante que es el carácter religioso que va a tener su gobierno y su dinastía. El Islam, como sabéis, está dividido en dos ramas. Por un lado hay el Islam ortodoxo, el Islam sunita, y luego una rama heterodoxa de Islam que es el chiismo. El chiismo, en la mayor parte del ámbito islámico, es minoritario. Curiosamente, en Irán, en la zona persa, el chiismo es versión mayoritaria de la religión islámica, mientras que el sunismo es minoritario. Con lo cual, eso siempre va a dar religiosamente al ámbito iranio un carácter muy peculiar, sobre todo porque estará constantemente enfrentado a las potencias islámicas, pero sunitas, que lo rodeen. Lo rodeen tanto por la parte otomana, los otomanos son fundamentalmente sunitas y defienden la ortodoxia sunita, pero también por su parte oriental, porque los afganos, la zona musulmana de la India, son fundamentalmente de adscripción sunita, cosa que explicaremos luego, que tiene que ver un poco con un gobernante y un imperio anterior, que es el imperio Timúrida. Bueno, la dinastía Kayá, 1900 sucederá en este siglo XVIII a la dinastía Afsárida, dinastía Afsárida, que será una dinastía un poco inestable, porque tendrá en su interior rebeliones, miembros de la dinastía safávida que controlarán algunas zonas del país y nunca conseguirá tener un control demasiado estable del imperio persa. Lo cual va a ser, sí, conseguido por los kayáridas. Bueno, el origen de esta dinastía safávida nos hace retrocedernos otra vez a ese mundo medieval, después de la creación del gran imperio de Genghis Khan, después de la muerte de Genghis Khan, su imperio se divide. Y a su vez, por tensiones en cada uno de estos reinos que se van a formar entre los descendientes de Genghis Khan, se va a subdividir, a desintegrar en otras unidades mayores. Y en ese contexto, entre el siglo XIV y el siglo XV, un noble turcomano, Timur, conocido como en Occidente como Tamerlán, que responde básicamente a su apodo, Timur Ileg, es decir, Timur el tuerto, porque había perdido un ojo en un episodio bélico. Bueno, pues Tamerlán, Timur, va a crear y va reunificar parte de esos territorios desintegrados en la zona de Irán, parte de lo que ahora es la parte de lo que ahora es el ámbito ruso, esa República de Azerbaiyán, y otras, Uzbekistán, Afganistán, Pakistán, toda una serie de territorios que se prolongan prácticamente hasta la India. Y conquistará también la zona de lo que es actualmente Irak, o sea, Mesopotamia, llegando a meterse casi en Anatolia, conquistando parte de esa parte sur, suroriental de Anatolia. A su vez, cuando Timur muera, sus sucesores van a tener ese proceso de desintegración que había caracterizado también a los reinos que habían derivado del imperio de Genghis Khan. Y el resultado es que se van a crear todas, como había sucedido después de la desaparición del imperio selyúquida con los otomanos, van a crear una serie de pequeños principados, reinos de distinta entidad, en los que van a gobernar o bien descendientes fundamentalmente de Timur, de Tamerlán, o de otros príncipes de otras etnias, como por ejemplo príncipes uzbecos o de otros grupos turcomanos. Y en uno de esos reinos, en la zona de, como digo, de lo que ahora sería parte de Azerbaiyán iraní y parte de Azerbaiyán ruso, se estaba asentado Ismail. Ismail, que procedía genealógicamente de Timur, era descendiente de Tamerlán, pero también era descendiente por parte de madre de Genghis Khan, con lo cual tenía un poco la legitimidad de esos dos grandes referentes imperiales como son Tamerlán y, por otro lado, Genghis Khan. Pero curiosamente, Ismail va a focalizar su legitimidad como soberano y su poder en dos cuestiones. Por un lado, la resucitación de Persia como Estado, como entidad estatal, va a tirar de esos referentes tan culturales, lingüísticos y religiosos tan profundos de Persia y del mundo iranio. Y por otro lado, del aspecto religioso. De hecho, el nombre de la dinastía safávida, procede del nombre de una orden sufí heterodoxa, los safávidas, de la cual procedía Timur. Hay que entender un poco el contexto del chiismo. El chiismo tiene un cierto sesgo milenarista. El chiismo se origina de una división político, una disensión político-religiosa entre Alí, cuñado de Mahoma y casado con su hija y primo de Mahoma, y el primero de los Omeyas. En ese momento se produce un conflicto por la sucesión al califato entre Alí, que pone de un lado su parentesco con el profeta, y el hecho de que sus hijos van a ser, haberse casado con la única hija de Mahoma, descendientes directos del profeta, y Mujabilla, el primer fundador de la dinastía Omeya, que va a plantear todavía pues otro proyecto político. Un proyecto político en el que, en principio, se basa en ese carácter electivo que había tenido el califato hasta entonces, pero que cuando llega al poder pues convierte realmente un gobierno dinástico y hereditario. Con lo cual, los chiitas siempre reclamarán ese papel de Alí y sus descendientes. los únicos que pueden dirigir a la comunidad de creyentes son Ali y todos sus descendientes, que curiosamente van a ser, según la historia oficial del chiismo, asesinados sucesivamente por los omeyas o bien por los abasíes, hasta llegar a un imán, es decir, un líder de la comunidad religiosa descendiente, en la versión chiita, de Mahoma, que no será asesinado, que será arrebatado misteriosamente por Alá y que se convertirá en el llamado imán oculto. El imán oculto que en el fin de los tiempos volverá para hacer que los chiitas realmente triunfen en el mundo y en cierta forma un apocalipsis musulmán pues dará la razón a los verdaderos creyentes que son los chiitas. Esta idea del imán oculto y de que determinados personajes en la historia del chiismo van a reclamar este papel de imán oculto que ha vuelto al mundo mundano, por decirlo de alguna manera, o bien de personaje que está en contacto misteriosamente a modo de profeta con ese imán oculto que ha sido ocultado por Dios, va a estar muy presente constantemente en la historia de esta corriente chiita. De hecho, personajes como el imán Jomeini, cuando murió, pues, si recordáis un poco las noticias de la muerte de Jomeini, gente que se precipitaba sobre su ataúd, se habla constantemente en las noticias de ese periodo de que los de República de Irán consideraban a Jomeini descendiente directo del profeta. No había una constatación genealógica clara de que Jomeini procediera genealógicamente del profeta, pero era considerado dentro del chiismo por los miembros de esa revolución islámica iraní como la vuelta a este mundo de Simán oculto, Simán apocalíptico, que venía a salvar en cierta forma al mundo en ese conflicto casi contra el mal. Bueno, e Ismail, cuando funda esta dinastía, se va a presentar él mismo en ese papel de imán oculto, revelado de nuevo, que conduce a esta comunidad religiosa de los chiitas en un enfrentamiento, casi podríamos decir dicotómico, entre el bien y el mal, contra los sunitas y contra el resto de los infieles. Esto va a dar lugar al sesgo que va a tener el imperio safávida durante toda su historia, que va a ser fundamentalmente un imperio muy caracterizado por su intolerancia religiosa, y una política de enfrentamiento directo contra las potencias suníes que lo rodean. El imperio safávida tiene un cierto momento con Ismail de éxito. Ismail tiene de hecho una serie de conflictos armados con sus vecinos que le van a dar el control de una zona bastante amplia, llegar a establecer su capital en esta ciudad, en Travis, pero finalmente esta expansión del Imperio Safávida con Ismail I se va a frenar en el 1504 en la llamada Batalla de Jaljirán, en la que se enfrenta el ejército otomano y el ejército de los persas safávidas. Y que será derrotado, en este caso, el ejército persa, clamorosamente por los otomanos. Fundamentalmente, no tanto por un mayor número de tropas, sino por un elemento que será muy importante en estos momentos y que será importante para el pueblo otomano, como es la presencia de artillería. Mientras que el ejército de Ismail no contaba con armas de fuego, los otomanos van a oponer el uso de mosquetes, cañones y otro tipo de armas de fuego que van a poner en desbandada clamorosamente al ejército de Ismail. A partir de estos momentos, la expansión militar de Ismail queda un poco reducida a las fronteras que tenéis aquí. Las fronteras que tenéis aquí en amarillo, en este mapa del manual. La dinastía Arfásida posteriormente ampliará un poco el ámbito territorial e incluso reconquistará Treviz y la zona de Armenia, esta zona que tenéis aquí, y de parte del Kurdistán a los otomanos. Pero claro, en ese periodo intermedio se ha producido una serie de cambios. Cambios en los que será protagonista otro miembro de la dinastía, que será Abbas I. Abbas I, que tenéis aquí representado en una pintura, este señor de bigote, acompañado por este pajecito, una escena un poco peculiar, un cierto toque homoerótico que a veces, que además es confirmado por la propia dedicatoria que tiene de la mano del propio Abbas como poeta, esta pequeña miniatura. Bueno, dejando a un lado un poco las cuestiones privadas de la vida de Abbas, Abbas será el gran reformador y el que llevará un poco a su apogeo a el imperio persa safávida. ¿Por qué? Porque Abbas va a modernizar el ejército. Va a modernizar el ejército con ayuda de los ingleses, de dos hermanos ingleses, que le van a ayudar a fabricar cañones y otro tipo de armas de fuego con las cuales se va a equipar al ejército persa. Con lo cual consigue recuperar ese territorio que había perdido en época otomana. Con todo, como digo, la época, en este año aciago de 1722, una incursión de un príncipe pastún afgano consigue hacer volar por los aires a la dinastía que había salvado, en cierta forma, a Abbas I. La dinastía que había salvado a Abbas I, pero que después de esta modernización militar y organización, en cierta forma, del Estado safávida, no había tenido continuidad, a pesar de esas profundas reformas que había hecho, no había continuidad la política tan positiva que había tenido Abbas en sus sucesores. Fueron, al igual que había sucedido con Solimán en el Imperio Otomano, fueron bastante ineptos a la hora de gobernar el imperio. Y bueno, aquí tenemos un poco todas esas características. Esa intolerancia religiosa que en principio va a ser sobre todo contra los sunís, pero incluso después, a partir sobre todo de mediados del siglo XVII, después, un poco después de la época de Abbas, y en parte también solapándose con ella, se va a extender a otras corrientes religiosas. Las religiones del libro, judíos, cristianos, pero también religiones locales como el mazdeísmo, que sobrevivía desde época preislámica en la zona y que emigrará. Gran parte de los mazdeístas, de los zoroastrianos, en esos momentos tendrán que exiliarse hasta la India, donde formarán sobre todo una importante capa de población como minoría religiosa, fundamentalmente en la ciudad de Delhi, donde todavía sigue habiendo una comunidad muy importante de antiguos mazdeístas, los llamados Parsi, la minoría Parsi, y también incluso de corrientes heterodoxas dentro del Islam, sobre todo esas corrientes sufíes, aunque la propia safávidas procedían de una cofradía sufí, de una tarika sufí, van, una vez que se consolida un poco el Estado en el 17, van a proceder a una persecución de estas corrientes heterodoxas sufíes, que por otro lado también eran muchas veces perseguidas en el mundo ortodoxo suní por parte de los sultanes otomanos. En cuanto a la organización militar, pues tenemos que distinguir nuevamente el periodo de Ismail y por otro lado el periodo de Abbas. Durante el periodo de Ismail, lo que va a primar es una organización del ejército tribal. Pequeños grupos militares, sobre todo los llamados Kizilbash, los llamados turbantes rojos, o mejor dicho, gorros turbantes rojos, que fundamentalmente son una serie de tribus que apoyaron inicialmente a Ismail y que eran adeptas a esta tarika safavida. Pero posteriormente, estas tribus de los Kizilbash se convertirán dentro del propio imperio en una fuerza un poco disruptora, que tendrá a veces sus encontronazos y querrá imponer un poco sus intereses a los propios monarcas safavíes. Con lo cual, la política que se da en ese segundo momento con Abbas I va a ser precisamente limitar el poder de esa élite militar tribal de los Kizilbash. ¿Y cómo va a hacer? Pues va a hacer un poco copiando lo que habían hecho los otomanos. No lo va a hacer exactamente, pero sí va a hacer algo muy parecido. Si los otomanos tenían como fuerzas de élite, como la principal fuerza de su ejército, a los jenízaros, él va a crear una especie de jenízaros a la persa que fundamentalmente están reclutados entre cristianos de la zona de Armenia y de Georgia. Cristianos ortodoxos de la zona de Armenia y Georgia que son reclutados, convertidos cuando son niños y adolescentes, que son convertidos en musulmanes y que son entrenados para ser soldados y que se convierte en una tropa de élite que puede oponerse a ese ejército tribal tradicional. Y al mismo tiempo también recurrirá a mercenarios extranjeros financiados por el Estado, controlados por el Estado, que van a formar parte del ejército. Algo muy similar a lo que ocurre, por ejemplo, en Europa Occidental, con sus ejércitos, que parte son reclutados por los propios estados y otra parte son tropas mercenarias de distinto origen étnico que van a formar parte de las tropas. Los tercios españoles son gran parte una construcción de tropas sacadas de Castilla, pero también mercenarios suizos, croatas, incluso alemanes protestantes que van a luchar por los intereses de la monarquía de los austrias. Eso por lo que toca a esta casa. Otra cuestión interesante, alianzas estratégicas. En lo militar, con los Habsburgo, en la época en que los Habsburgo estaban siendo presionados por los otomanos, y cuando finalmente los Habsburgo firmen por fin la paz, poco después ya de Karl Clovis, definitiva, y se queda un poco estabilizada la situación fronteriza entre la monarquía austriaca y el mundo otomano, pues van a adoptar otras alianzas, en este caso económicas y militares. Por el caso de los ingleses que empiezan a extender sus redes comerciales en el siglo XVII, ya más en el, y después ya más definitivamente en el siglo XVIII, por la ruta asiática que hasta su momento estaba controlada por los portugueses, y que esas alianzas con los ingleses van a crear un segundo foco de alianzas con otras potencias occidentales. A su vez, ese foco de alianzas con los holandeses y los ingleses va a entrar en contradicción con los intereses de la monarquía hispánica, que ahora es la monarquía castellano-portuguesa, y que se va a ver perjudicada porque van a perder los portugueses la ciudad de Ormuz, que para que os hagáis una idea, ¿dónde está Ormuz? Pues Ormuz está básicamente aquí, en una ciudad que controlaba este estrecho de Ormuz y por lo tanto era la llave de las relaciones entre el Golfo Pérsico y el Índico. Por tanto, una llave comercial totalmente necesaria. En estos momentos, Abbas conquista Ormuz con la ayuda de los ingleses y cimenta una alianza político-comercial con holandeses e ingleses en detrimento de los intereses de la monarquía hispánico-portuguesa, hispanolusa. Eso por un lado. Pero también al mismo tiempo, salvo este periodo con Abbas en el que se intenta relanzar un poco la economía, y sobre todo la economía comercial, abriéndose hacia el Índico a través del estrecho Ormuz, lo que se va a producir durante la mayor parte del imperio safávida y cuando los ingleses y los holandeses controlan realmente todo ese tráfico comercial por el Índico, va a volver a ocurrir lo mismo, es que el imperio persa safávida, igualmente ocurrirá con el safávida, está aislado comercialmente. Está aislado comercialmente, ¿por qué? Porque durante la época en que el estrecho de Ormuz estuvo controlado por los portugueses, no podían comerciar con el Índico, estaba cerrado en cierta forma. Hacia el este están los otomanos, por lo tanto el contacto con el Mediterráneo se cierra. Y hacia el norte están los afganos y otra serie de reinos, como los uzbecos, que a su vez le cierran las rutas que van hacia la India y que a través de la India conectan con China. Por lo tanto, de cierta forma están aislados comercialmente dentro de la meseta iránica. Y igualmente hacia el norte, pues Rusia y los distintos grupos étnicos y políticos que va a haber hacia el norte les van a impedir comerciar y extender su poder hacia el norte. Con lo cual está un poco circunscrito y ese aislamiento comercial va a dar lugar a que la economía esté bastante constreñida por ese condicionante. Y ahí, como digo, pues hay ese intento durante la época de Abbas de controlar y reactivar un poco ese flujo comercial hacia el Índico. Con todo, y a pesar de esto, hay desarrollo de algunos sectores económicos. El más famoso de ellos, pues las famosas alfombras persas. Las famosas alfombras persas que durante la época safávida se convierten en la gran producción textil de rango casi industrial del Estado safávida. Y que luego se van a traer ese comercio, ya sea controlado por los portugueses, por los ingleses o por los holandeses, pero bueno, van a suponernos ciertos ingresos y un cierto desarrollo económico. Por otro lado, Irán en sí es una meseta, como digo, bastante árida, con zonas donde es posible la agricultura, pero no es un territorio demasiado agrícolamente, demasiado rico y demasiado productivo, que digamos. Eso siempre va a condicionar un poco, desequilibrar económicamente un poco a esta dinastía safávida y a sus descendientes. Bueno, aquí vemos una escena religiosa persa en la que se describe un episodio, en este caso el martirio de Ali, el primer pariente, el primer imán del sufismo. Y aquí este choque de manos entre Ali, muerto, que ha llegado al cielo, y Mahoma, al cual, como veis, negándose esa representación facial de ambos, pues se pone en cierta forma en igualdad teórica. Para los chiitas, los imanes, cada uno de los imanes están casi a la altura, teológicamente hablando, del propio Mahoma. Ali estaba a la altura del propio Mahoma, como representando un poco esa línea de continuidad, de esa soberanía sagrado-religiosa venida directamente de Alá. Y todos los imanes pues, se consideran en la tradición chiita, en esa línea de continuidad de un poder casi divino. El caso de Jomeini pues, es el más obvio. Jomeini es ese revolucionario apocalíptico que el chiismo llevaba tantos años esperando y que, según ellos, pues, se vería personalizado en ese prácticamente alguien revivido que era Jomeini. Bueno, vemos un poco esta imagen. Bueno, esta imagen no tenía que haber puesto antes. Estas son las rutas comerciales en época medieval. Todo el comercio que enlazaba el Extremo Oriente con el Próximo Oriente y el Mediterráneo a través de las rutas árabes. Y, como veis, pues esas rutas en parte se vieron cortadas por la expansión de los portugueses, que rompió las rutas árabes en África, también en Arabia, pero también, en el caso de los persas, se vieron cortadas precisamente por esa ocupación de la ciudad de Hormuz y ese cierre comercial del Golfo Pérsico, por lo menos esa dosificación, según los intereses de los portugueses, del Golfo Pérsico. Otra de las cuestiones que son un poco transversales a toda la edad moderna es, por lo menos en lo económico, es un cambio de foco. Mientras que el foco en la Edad Media, incluso en la Antigüedad, estaba mucho en el Mediterráneo, en el caso de Europa, de la zona asiática y africana contigua, En estos momentos, durante toda la Edad Moderna, se va a dar un proceso en que la atención se va a desplazar a las rutas oceánicas, las rutas atlánticas, las rutas del Índico, que van a desplazar todas estas rutas que tenéis aquí dibujadas de época medieval de origen árabe, pero que anteriormente habían sido las rutas del Imperio Romano, del Imperio Bizantino y así hasta prácticamente la protohistoria. Ya estamos un poco. Bueno, el periodo de los persas safávidas fue un periodo esplendoroso culturalmente. Aquí tenemos dos ejemplos maravillosos de ilustraciones de ese arte miniaturista de la persa safávida. Una de las cosas que primero pueden llamar la atención es que, efectivamente, el profeta y los imanes que descienden de él son se mantienen dentro de esa convención ortodoxa de no representar de ese aniconismo, no se puede representar la cara del profeta. De hecho, hay una película muy curiosa sobre la vida de Mahoma en la que no se ve durante toda la película al propio Mahoma. La cámara se pone en el punto de vista de Mahoma, hablan otros personajes contestando a un Mahoma que no habla, pero no se ve en toda la película ni siquiera un asomo del dedo meñique de Mahoma. Una película bastante curiosa que al principio de todo dice, de los años 70, con Anthony Quinn como personaje secundario protagonista, porque habla más que el propio Mahoma, en la que al principio de la película se dice que tiene toda la autorización de todos los ulemas y todos los doctores islámicos, manteniendo ese principio de aniconismo. Pero no, personajes que no tienen este carácter sagrado, como es Mahoma, en la tradición chií son representados. el propio Jomeini es representado físicamente, a pesar de que se considera casi con esa autoridad divina. Y de hecho, los emperadores Safavidas se van a hacer representar. Además, a veces, si bien la persia Safavida se va a caracterizar por esa corriente un poco de integrismo e intolerancia religiosa, el periodo de Abbas, que es un periodo de modernización y en cierta forma de apertura hacia el exterior, o de intento de apertura hacia el exterior, va a ser, paradójicamente, también un periodo de cierta laxitud moral con respecto a esta ortodoxia chií, por lo menos dentro de la propia corte. De hecho, aquí veis, en esta escena, una botella con licor. Los musulmanes teóricamente tienen prohibido beber alcohol. Y una escena, de claro sentido homoerótico, que a su vez es confirmado ese sentido implícito por la propia dedicatoria que Abbas en verso dedica a este joven paje de la corte. Con lo cual, cierta relajación contra la ortodoxia más pura en estos momentos, que no obstante, pues el mundo de la persa de Abbas seguía siendo un mundo donde los ulemas, siguiendo con la tradición anterior, tenía mucho peso político y controlaba mucho de, y era una clase muy influyente de la sociedad, incluso de la vida cotidiana. Posteriormente, después de la época de Abbas, pues volveremos un poco a esa tónica más integrista, que ciertamente con Abbas tiene una cierta relajación. Y estamos ya al borde de la India, que tendremos que dar el próximo día, y el próximo día, Dios mediante, pues daremos la India de los mogoles, tema más cortito, nos ha llevado bastante tiempo ese mundo tan complejo que es el mundo otomano, y también daremos China y Dios mediante también explicaremos un poco Japón, y sobre todo un tema transversal que es la relación entre, sobre todo, religiosa en China y Japón, entre el gobierno chino y japonés y los jesuitas, que en estos momentos van a tener una política de evangelización bastante peculiar en China, en Japón y también en la India, que va a ser bastante, bastante peculiar y que va a dar lugar en el siglo XVIII y mediados del XVII a esa famosa querella de los ritos, que va a ser uno de los factores que va a estar un poco también en el candelero cuando finalmente se declare extinguida a la compañía de Jesús. Pero bueno, aquí quedamos básicamente hasta el próximo día con el Imperio Mogol. Imperio Mogol, que para adelantar un poco, pues volvemos de nuevo a ese mundo post-timúrida. El primer monarca, el primer fundador de esta dinastía, Babur, va a ser también un descendiente un timúrida que va a intentar crear un estado, un imperio, fuera un poco de lo que era en principio su coto territorial, que era el pequeño reino de Fergana, que se situaba un poco en la zona oriental, casi tirando ya para, casi rozando con Afganistán, de lo que había sido el antiguo imperio timúrida. Pero bueno, esto, como digo, lo dejaremos para el próximo día. Y el próximo día acabaremos rápidamente con la India de los mogoles. Sintetizaremos un poco también ese periodo que va desde los grandes mogoles que acaban con Aurangzeb hasta, pues, posteriormente también daremos una pincelada sobre esa decadencia que va a asolar al reino mogol después de la muerte de Aurangzeb, en cierta forma, en consecuencia de la ruptura que va a suponer la política del propio Aurangzeb, que va a generar una serie de enfrentamientos políticos religiosos con la población india de religión hinduista. Bueno, lo dejamos aquí. El próximo día continuamos y pues nos vemos ese día. Cualquier pregunta sobre la PEC o cualquier otro tema que tengáis, pues a través del foro, o si queréis el próximo día comentamos algo, si tenéis alguna duda sobre la tercera P, o alguna cosa haya surgido sobre las dos anteriores, y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Bueno, sí, el correo también es otra opción. Podéis mandarme un correo comentando alguna duda. Vale.